tardes. Un saludo especial para ustedes y para la audiencia.
Yo no quisiera, vos, senadora, te puedo asegurar que yo no quisiera tampoco estar en tu lugar. Te voy a explicar por qué. Ayer yo estaba hablando con varios referentes del proceso de partido de la Concertación, y donde yo les planteaba, cada día que pasa hay sale más, digamos, un problemita pequeño que aporta, digamos, a un problema más grande que yo particularmente veo que obstaculiza el proceso el sacrificio que hacen otras personas para lograr esta Concertación. Hoy surge que también una pelea por un cupo de la justicia electoral, donde no, yo quiero ser, no, yo voy a, no, yo y yo. ¿Cómo se determina el trabajo que se debe hacer? Si bien Frente Guazú ahora está en un proceso de análisis al paralelo, digamos, a la Concertación, sin embargo, en la cuestión de fondo se unen todos los intereses de la oposición. ¿Y cómo se analiza y cómo se resuelve eso a su criterio, senadora?
Y mira, todos los procesos de conflicto y todos los procesos de lucha de intereses, porque la política es lucha de intereses, de espacios, de propuestas, se consigue a través del diálogo, de la conversación, de la articulación para poder ir avanzando en acuerdos, ¿verdad? Yo siempre doy el ejemplo de lo que es la mesa directiva todos los años en el Congreso. Falta 2 meses, 3 meses y hay 10 candidatos. Después ya hay 5, después 2, después ya falta 8 horas y todavía a veces no sabemos quién tiene la fuerza política porque se sigue negociando de alguna manera, sea favorable o no a mis intereses, y terminamos con un presidente en el Congreso, ¿verdad? Porque llega un momento en que los periodos, los espacios, nos obligan a tomar decisiones y a ceder posiciones, ¿verdad? Entonces, mientras hay un espacio de discusión, la gente sigue avanzando en este proceso, pero yo creo que más temprano que tarde se van a dar, porque son procesos lógicos, ¿verdad? En algún momento, o porque van a participar de una contienda electoral, no hubo acuerdo y hay 2 listas, 3 listas y se participa en las elecciones, o bien no se participa porque no se está de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero yo creo que se va a lograr, y espero que se logre, puedo equivocarme, pero mi espíritu es el de construir esta alianza. Por eso que yo insisto en que los procesos se dan en varios espacios, de diferentes maneras. Por darte el ejemplo, el Frente Guazú ya anunció que el 24 de abril va a tener un proceso de selección de una sola candidatura por parte del Frente Guazú. Entonces ya el Frente Guazú va a tener un candidato en la mesa de negociación, ¿verdad? Hay otros procesos que se están dando dentro del Partido Liberal, hay otros de los otros actores que están en la mesa, pero eso es, no sé qué les extraña, si es parte de la negociación habitual que se da para todo lo que hace a la política en general, llámese candidaturas, llámese a veces, en nuestro caso, proyectos de leyes. No hay una fórmula mágica, pero el camino siempre pasa porque la gente tiene que conversar, tiene que encontrarse, tiene que debatir para ponerse de acuerdo.
¿Cómo se define el tercer quién representa el tercer espacio? Porque todo el mundo habla del tercer espacio y buena parte de la gente con quien conversamos dice, no, yo encabezo, o yo tengo, o yo soy, o yo interpreto. ¿Cómo se define, digamos, un tercer espacio, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo de la justicia electoral? ¿Hay un solo lugar, o dos?
Bueno, yo creo que el caso de la justicia electoral en particular, hay una determinación en la ley sobre las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria y que son mayoritarias, ¿verdad? No, no se refiere al tercer espacio político, y el espacio político, digamos, se define en este país y en las mayorías de la democracia por aquellos partidos y movimientos que disputan de los procesos electorales y ocupan espacios a través del proceso electoral. Hay otros actores políticos en la sociedad, pero cuando hablamos de las fuerzas políticas nos referimos a los partidos políticos que están en el proceso y que forman parte del proceso y tienen resultados electorales y se conforman mayorías y minorías. Yo no sé cuál es la dificultad que pueda haber allí, ¿verdad?
O sea, significaría, ese tercer espacio se podría entender como el tercer partido que llevó la mayor cantidad de votos en la conformación del Congreso.
No, se habla en este caso de fuerza porque hay partidos y hay movimientos, concertaciones en este caso, ¿verdad? Nosotros no somos un partido, somos una concertación, y si miramos los votos de la concertación como fuerza política, creo que somos hoy el tercer espacio.
Entiendo perfectamente, pero no es una exclusividad, digamos, de un partido o de un movimiento. Entran las concertaciones también, y ahí entra Frente Guazú a terciar.
Esa es la posición que nosotros tenemos, porque es lo lógico, ¿verdad? Nosotros somos una concertación, solamente que somos plurales a nuestra, claro, en nuestra conformación, y está permitido por la ley, ¿verdad? Alianzas, claro, concertaciones.
Senadora,
la tarea es entre nosotros, quién de los partidos pondría el candidato o pone los candidatos, porque somos 9 partidos y movimientos que integramos el Frente Guazú. Entonces, por supuesto, no podemos tener 9 candidatos. Claro. Tenemos que acordar también entre nosotros quién puede ser el candidato, ¿verdad?
Claro. Esperanza, ¿qué faltaría? O sea, ¿cuál sería la traba de momento? No sé si traba es la palabra exacta, me vas a corregir, estoy equivocado, que le esté impidiendo retornar a Frente Guazú a la concertación, a debatir en esa mesa.
No hay ninguna traba. En este momento nosotros queremos terminar un proceso que comunicamos, que anunciamos, vamos a terminar después de Semana Santa, vamos a tener ya un candidato, y seguramente allí vamos a retornar, cómo estará en ese momento el proceso electoral, sí, porque hay muchas otras fuerzas que están saliendo. No sé si Katia por lo menos anunció que ella no participaría de las elecciones, por lo menos de la chapa presidencial dentro de la concertación. No sé si eso se mantiene o no, ¿verdad? Pero nosotros lo que hicimos fue un proceso que definimos que para nosotros era prioritario. Primero, los encuentros regionales para que se encontraran liderazgos nacionales con liderazgos departamentales, distritales, y que ese proceso haga que la gente se encuentre, converse, organice, y ahí, digamos, se va produciendo la cohesión que es necesaria. Estamos terminando, hicimos 5 encuentros, queremos terminar seguramente unos 2 más antes de la Semana Santa, o sea, dos encuentros más, que son cada uno un departamento diferente, y después de la Semana Santa llegar a algún método que nos permita tener una sola candidatura. Creo que es un proceso muy coherente y muy serio también, claro, para poder ir construyendo, porque si no, pues nosotros pues estamos acostumbrados a firmar cualquier cosa, hacemos un acuerdo, ya firmamos todo acuerdo, pues nadie respeta el acuerdo, claro, nadie. Exacto. Y nosotros creemos que ese proceso débil es el que después termina en disputas, nosotros salimos del gobierno porque no pudimos mantener la cohesión de las alianzas, y eso lo tenemos como una lección aprendida.
Claro. Senadora, la ley Riera Zavala, ¿es barrera
para la alianza?
Sí, para la concertación, ¿no?
No, esas son disputas que estamos llevando adelante más allá de las elecciones.
No entiendo, pero con más razón, entonces, podría ser, digamos, una, no sé si barrera, pero por lo menos una dificultad que...
Y seguramente con Patria Querida, sí. Seguramente con Patria Querida, sí, ¿verdad? Porque ellos...
ellos lo ratifican.
A lo mejor están no están de acuerdo con la derogación de la ley, ¿verdad?
Sí, no, ayer lo dijo, conversamos ayer con Nani Arrúa y decía ella, no, o sea, ellos se ratifican en la pertinencia de esta ley.
Claro, es lógico, son los proyectistas y responden a la mirada que ellos tienen de cómo se tiene que resolver el problema.
Ahora, ¿cuánto
problema,
eso...?
El problema de la ley Zavala es que ellos dicen lo que se bajamos es el número de invasiones, digamos. Pero lo que nosotros planteamos que lo que tenemos que resolver es la situación de la tierra, de la gente que no tiene tierra o de los que tienen tierra y no les corresponde, o de los que han recibido de manera irregular, como las tierras famosas llamadas malavidas, ¿verdad? Sí. O sea, hay un problema de la tierra en el Paraguay, de acceso a como fuente de trabajo, como fuente de producción, como fuente de arraigo. Ese es el problema. Y la ley no soluciona el problema. La ley crea más conflictos porque lo que hace es crear toda esta situación de persecución cuando en realidad tenemos que sentarnos a resolver el problema de fondo. Entonces ellos dicen que no haya más invasiones no significa que el problema exista o deje de existir. Y la gente que tiene el problema sigue en esta situación con mucho deterioro social, más todavía en este momento en que se suma la pandemia, se suma la crisis climática, se suma la guerra internacional, etcétera. O sea, el problema se está agudizando y no queremos hablar del problema, entonces hacemos una ley para que el que incumple esto, y solamente mirando en la criminalización de la gente de menores recursos, porque yo no veo que nadie de Patria Querida quiera ir a imputarle a todas las seccionales coloradas y los dirigentes del Partido Colorado que están invadiendo las públicas, por ejemplo.
Claro.
Eso se va a hacer por el lado civil, se va a ver el título, se va a hacer. No, dice, no, estos son todos invasores que vengan acá y que se vayan presos todos los presidentes excepcionales que están hoy en un predio público.
Claro.
Esa es aplicar la ley de los dos lados, pero nunca se escucha eso.
Claro. Ahora.
Entonces, tenemos todas las tierras de Itaipú con puertos privados que invadieron la tierra de Itaipú.
Sí.
Ninguna, ¿no? Están protegidos, gozan de buena salud. Entonces, es la hipocresía de esta ley es la que nosotros cuestionamos. No soluciona el problema, lo agrava, y encima se va a aplicar siempre por los más indefensos y no por los invasores que también lo hay, tomando su misma terminología, pero que son ricos, que son dueños, de intereses económicos. Esos no son invasores, esos son protegidos, y entonces, ¿para qué tenemos una ley que va a crear más desigualdad social en el Paraguay?
Senadora, finalmente, en un hipotético caso en que la ley Zavala Riera continúe, digamos, no se la elimine, no se la derogue, ¿qué alternativas podrían quedar? Porque me imagino que Frente Guazú, los sectores que cuestionan, digamos, esta ley, no podrían quedarse con los brazos cruzados y buscar una alternativa. Si es así, ¿cuál podría ser esa alternativa si es que no se logra tener la fuerza suficiente para derogar esta ley?
Seguramente las organizaciones van a seguir movilizándose, van a seguir haciendo sus demandas sociales. Y nosotros insistiremos en otras medidas que ayuden a, por ejemplo, a que haya un catastro nacional de tierra. Ese es un camino racional para poder hacer una evaluación exacta de dónde está el problema. Esta tierra que tiene 5 títulos, ¿vamos a llevar la violencia y sacarle a uno o vamos a dilucidar para ver realmente a quién pertenece y cómo se hace el proceso? Porque acá estamos hablando de invasiones de tierra sobre situaciones de hecho de 10 años, de 15 años. Cuando hay una ley de usucapión, por ejemplo, que significa que se reconoce la posesión de la tierra como un derecho en la Constitución paraguaya. Entonces, si vos tenés un asentamiento que tiene 20 años, que tiene escuela del Estado público, que tiene sistema de electricidad, que es también del sistema público, que tiene hospital o que tiene centro de salud, que tiene otros servicios como agua, etcétera, todos con inversiones públicas en esa comunidad, ¿cómo hoy vas a ir venderla a una persona y decirle, no, ese ahora es tuyo y vos tenés que invadir, ellos están invadiendo y llevar y pasar un tractor y echar todas las casas y echar todas las cosas? Eso es lo que se está haciendo, porque la invasión es algo que sucede ahora. Si hoy entran en tu casa, cuando vos llegas a tu casa y hay 10 personas en el patio de tu casa, y vos llamás y decís, acá están invadiendo mi casa. Pero si vos le tenés en el patio de tu casa hace 20 años a una persona que le dejaste, le cediste, esa es otra situación jurídica. Y eso se va por la vía civil. Y se resuelve por la vía civil. ¿Verdad? Pero acá todo se lleva a la vía penal y se criminaliza, porque en realidad lo que se usa es la ley del baete. ¿Quién consigue comprar tierra? ¿Quién consigue...? Acá, si alguna vez se investiga y tenemos que buscarle a los escribanos, nunca hablamos de los escribanos, pero acá los escribanos son parte de la responsabilidad de que haya 5 títulos en una misma tierra. ¿O
sí,
no?
Sí.
Porque hubo un escribano que dijo que dio fe pública de que esa tierra es de Esperanza. Y después viene y dice, no, este es de Luis. No, y después otro dice, no, este es de no sé quién. ¿Verdad? Y todos son personas que por ley tienen que dar fe pública. Entonces alguien mintió. ¿Verdad? Por eso digo, ¿y cómo esta complejidad? Porque si no se coloca como una cuestión de lucha ideológica nomás, que no sé qué cosa, que son los invasores contra los pacíficos. No, acá en este país las injusticias que tenemos desde hace 30, 40, 50 años, para no hablar de después de la guerra del 70 que se empezaron a vender las tierras públicas en el Paraguay, pero desde la época de la dictadura se entregaron tierras que correspondían a las personas sujetos de la reforma agraria, a amigos, parientes, amantes y todo lo que a vos se te pueda ocurrir. Esa gente transfirió, algunos por herencia, vendieron y fueron creando una complejidad sobre la tierra. Hoy se está vendiendo el Chaco, se está vendiendo a mansalva, a capital extranjero, ¿verdad? Y los que hoy están comprando no son tampoco sujetos de la reforma agraria. Y eso no pasó en la época de la dictadura, está pasando ahora en la democracia. Entonces, necesitamos sentarnos y conversar racionalmente sobre esto. Por eso decimos no a la ley de criminalización, pero sí a la mesa de trabajo nacional. La primera palabra que hay que hacer es catastro, poner las cosas en su lugar, hacer la historia de los títulos. Porque, decime, te pido que me respondas con la mayor honestidad posible. ¿A vos te parece que tiene que haber indígenas invasores de tierra en el Paraguay?
No, seguro que no. No, es imposible.
¿Y por qué le estamos echando? Hoy rompemos sus templos, le pasamos por encima a sus cementerios, entran entre 500 policías con orden de fiscal sin orden de juez, le obligan a la policía, ¿verdad? Y entran, ni siquiera respetan el derecho a la posesión, porque si yo estoy en tu casa pero construí algo, esto que construí es mío y vos me tenés que pagar. Eso dice la ley. Y acá resulta que los indígenas son invasores. Los indígenas son invasores y somos 127.000 personas ahí en el Paraguay sobre 7 millones. Y le vamos y les echamos como animales, les dejamos en la calle, le humillamos porque tocamos su cultura, tocamos su taba, su lugar de vida, pasamos por su cementerio, pasamos por su escuela. Déjenme de joder con este tema. Y después resulta que ellos son los invasores y no es el extranjero que compró esa tierra, ¿verdad?, que no tenía nunca que haber comprado porque tiene protección constitucional. Constitucional tienen los indígenas. Y están todos en la calle, están acá en los semáforos fumando, ¿cómo se llama? Con cola de zapatero, etcétera. Porque hemos abandonado
ahora,
una política de protección.
En esas circunstancias y otras más que se puedan presentar, un fracaso de toda la clase política que no se pudo encontrar por diversos motivos, por falta de votos, por falta de voluntad en algunos casos. O sea, hay una clase política que también tendrán, y ahí entran todos, digamos, en ese proceso de tratar de encontrar, por lo menos presupuestariamente, que puedan tener, digamos, la posibilidad de acceder a estas tierras, como de alguna manera comprando las tierras que son propiamente de ellos.
Y podemos decir que todos somos responsables de eso.
Quizás uno más que otros,
claro, pero nosotros tenemos 70 años de un solo partido político en el gobierno. Y hay una responsabilidad histórica, porque no es que, digamos, esa continuidad en el gobierno central se ha hecho sin acuerdo de las élites políticas de ese partido. Entonces, dice, no, todos son responsables. Yo no soy igual de responsable que ellos, porque yo estoy votando en contra de ellos, porque yo me presento en las elecciones para ser una alternativa a ellos, porque yo hago la denuncia correspondiente. Entonces no puedo ser igual a ellos. No intenten colocar que todos somos iguales. Yo no me siento igual a ellos.
Entiendo.
¿Verdad? Yo creo que soy una persona, vivo de mi trabajo. Yo no he robado del Estado hace no sé cuántos años que estoy acá, vivo en la misma casa, creo que tengo una vida austera, no tengo fortunas que he acumulado a expensas del gobierno. Entonces, discúlpame, pero no soy igual a ellos. Soy parte del sistema político, todavía no tenemos la fuerza política para los que queremos alternativas y llegar a los espacios de poder. Pero acá hay responsabilidades que no se pueden soslayar. Solamente el Partido Colorado puede ser gobierno y puede ser oposición al mismo tiempo.
Yo no quisiera que exista una alusión a un partido exclusivamente o a alguien. Yo quiero hablar de la clase política. ¿Sabes a qué me refiero cuando digo hay responsabilidades compartidas, unos más que otros quizás? Porque también un sector de la oposición o toda la oposición, después de Lugo, no encontró el camino. Lamentablemente Lugo no pudo terminar, no le dejaron terminar su gobierno, quizás tenía en carpeta algunas cuestiones que resolver, pero posteriormente no se logró articular la fuerza política para recuperar ese gobierno. O sea, no puedo yo culparle solamente a un partido que el otro no pueda llegar.
No, te doy la razón en el que no es un solo partido, pero es el que tiene una responsabilidad histórica sobre lo que significa la conducción de los gobiernos, de los gobiernos que han sido de ese partido. Porque a veces, como es un partido grande, un partido Estado, vos tenés al partido y a su propia oposición en cada periodo de gobierno, ¿verdad? Vos tenés siempre el partido, los que están en el partido, pero también dentro de su propio partido tenés una oposición que debate permanentemente. Y hay, cuando hablamos de oposición, por eso que nosotros siempre decimos, ser de la oposición es ser contrario al partido que está en el poder. Pero eso no quiere decir que seamos opciones diferentes. Yo puedo hoy estar en un partido que no está en el gobierno, pero soy igual al gobierno. En mi pensamiento, en mi actuación, acompaño al gobierno, voto con el gobierno, hago co-gobierno con el gobierno, pero soy una oposición porque no soy el partido de gobierno.
Claro.
Pero para nosotros no, el problema no es ser oposición, porque yo también puedo acompañar cuestiones del gobierno, si son, no sé, vamos a comprar más medicamentos para los niños. Nadie está en contra de eso, ¿verdad? Por decir una tontería.
Sí.
Pero lo que nosotros, como Frente Guasú, justamente en este proceso de construcción de la oposición y de la alternativa para el 2023, por eso decimos, vamos a ponernos de acuerdo en ejes programáticos, cinco cosas cuatro cosas, seis cosas. En eso estamos de acuerdo. Y esto que nos estamos de acuerdo, en esto que estamos de acuerdo, es una alternativa de cambio a lo que tenemos. Nosotros no queremos alternancia. Ahora están los colorados y ahora está el Frente Guasón. Para continuar todo igual. Nosotros queremos que se produzcan cambios. Entonces, cuando se dice la mesa de la oposición, y acá tenemos que estar todos, y bueno, no vamos a hablar de nada para no pelearnos, no sirve para nada
no,
eso.
No, definitivamente no.
Entonces, la oposición que nosotros vamos a integrar y que queremos construir es todo el grupo político o los grupos políticos que somos capaces de ponernos de acuerdo sobre una alternativa de cambio y trabajar juntos sobre esa alternativa de cambio. Y a lo mejor no vamos a estar todos, ¿verdad? No va a ser 100%, porque la visión no es solamente de alternancia, sino de alternativa diferente. Y ahí lo que hay, la pequeña diferencia que nos hace imposible decir que va a estar el 100%. Hay sectores que piensan absolutamente igual al Partido Colorado en este momento en el gobierno, o al gobierno actual, que piensan que se están haciendo bien las cosas, o que comparten esa visión, pero no están nomás en el gobierno, porque no son colorados.
Claro, claro.
Entonces, yo creo que te agradezco el debate, porque me parece sumamente interesante que podamos debatir sobre estas cosas, porque en general pues siempre son las calificaciones personales, que uno es esto, que el otro es aquello, y no hablamos de los temas de fondo, ¿verdad? Por eso te felicito por esta mirada que le pones a la discusión, ¿verdad?
Senadora, y con esto quiero dejarte un poco en libertad para que sigas con lo tuyo. ¿Por qué la oposición no puede ser gobierno? ¿Qué le falta a la oposición para ser gobierno? Y te planteo lo siguiente. Yo veo que el Partido Colorado tiene se da el lujo a veces hacer gobierno y oposición al mismo tiempo. O sea, de repente son más, discúlpame el término, los mismos colorados son más hijos de puta con su propio correligionario que está en el gobierno. O sea, digo yo, primero le dice, yo te voy a mandar a echar a vos porque tal cosa, pero después le protege. O sea, yo digo, ¿y por qué eso no puede hacer la oposición? ¿Qué le falta a la oposición para recuperar, digamos, esa mayoría que necesita en el Congreso para poder gobernar desde el Congreso en principio, en lo que le corresponde, y posteriormente llegar al gobierno? O sea, ¿por qué no puede llegar al gobierno la oposición? ¿Qué le falta?
Y bueno, yo creo que hemos tenido errores históricos, como por ejemplo la fragmentación, ¿verdad? Sobre todo los sectores progresistas, tenemos una fragmentación importante que estamos tratando de superar. Y después la práctica de la política electoral en el Paraguay. O sea, acá se gana en las elecciones con estructuras, y las estructuras son estructuras de partido-estado. O sea, ¿quién sostiene al Partido Colorado y el Partido Liberal que están en gobernaciones, en municipios, en el gobierno central? Gran parte del funcionariado público, por eso la disputa por los funcionarios públicos. Entonces son asalariados por el Estado que trabajan de operadores políticos. Nosotros no tenemos eso.
Bueno,
no,
claro, pero tuvieron política. Claro, pero hay un antes. O sea, ellos tuvieron que trabajar para llegar a eso. O sea, eso le. Yo no quiero salir a favor ni del Partido Colorado ni nadie, pero ponernos de acuerdo en que ellos tuvieron que trabajar antes para poder llegar a eso que vos estás diciendo, a ser asalariados. No
pero
entraron a ser.
Nosotros no queremos llegar a eso. Nosotros
no, ya sé. Pero tenés que llegar al gobierno.
Y hay que llegar al gobierno con militantes políticos, con gente que tenga convicciones políticas, no con operadores políticos. Y eso es una cuestión histórica en el Paraguay. Entonces, nosotros no queremos ser igual a ellos, solamente que sean de nuestro partido, para disputarle el mismo modelo. Nosotros queremos que este modelo se cambie, que los funcionarios públicos sean libres, que puedan votar a quien se les antoje, que no se les eche. Ahora ustedes saben que si alguien le da me gusta al Facebook de la senadora Esperanza Martínez, le controlan y le amenazan. En el sector salud está pasando eso. Y nosotros no queremos, nosotros no es que queremos tener más funcionarios públicos del Frente Guazú para que tengamos más operadores políticos y le ganemos a ellos. Nosotros queremos que los funcionarios públicos sean gente libre, políticamente, que piensen votarle a quien se le antoje y que trabajen en el sistema público como profesionales, como técnicos, como lo que sea. Y cuando salen a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde o a la 1, se vayan a trabajar donde se les antoje políticamente. Al contrario, yo fui ministra de Salud y andá a revisar la nómina del Ministerio de Salud, cuánta gente está afiliada a mi partido. Te desafío a que lo hagas. De los 37.000 funcionarios, yo jamás lo he hecho, porque no creo en eso. Yo creo que los funcionarios me tienen que votar porque mi idea es buena, ¿verdad? No porque si no les voy a echar y les voy a sacar su cargo, ¿me entiendes? Entonces acá el debate del modelo es esencial, y ese fue un error histórico del Partido Liberal, lastimosamente, que para ganarle al Partido Colorado entró en el mismo modelo político, en vez de combatir ese modelo político y liberar a 800.000 funcionarios que entran para ser operadores. Entonces, claro, imagínate, nosotros entramos entre la militancia y el operador. La gente quiere sobrevivir en un país de pobreza. Y vos qué me ofreces, senadora, y nada, vamos a discutir la idea. ¿Y qué te ofrece el otro? Y te ofrece el cargo de maestra, el cargo de médico. Te ofrece el tecoponá para tu mamá, para tu abuela, o que te va a sacar tu tecoponá. Entonces, eso es muy poderoso. Por eso es poderoso el Partido Colorado, porque es un partido Estado, porque usa todos los bienes de todos los paraguayos para su uso privado. Eso se llama modelo patrimonialista. Ellos se apropian de lo que es de todos los paraguayos y usan para su beneficio propio, porque es su candidatura de gobernador, su candidatura de presidente o de lo que sea. Yo no hago eso y no lo quiero hacer. Y vamos a tardar más en llegar, pero vamos a llegar para cambiar las cosas. Eso es lo que se tiene que entender.
Senadora, gracias por el tiempo y estas reflexiones.
Al contrario, te agradezco la oportunidad y te felicito por tus preguntas.
Gracias, senadora. Senadora Esperanza Martínez, ella es del Frente Guazú.